Buenas noches para todos. Bienvenidos a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast en vivo, aquí en X, en Twitter, y luego en diferido en las distintas plataformas de podcast en las que usted considere. Puede ser Spotify, puede ser Google Podcast, Apple Podcast, en la que usted desee. Simplemente usted escribe en el buscador como el espacio de Juan Manuel Podcast y ahí encontrará los 158 episodios ya que tenemos por acá en el podcast desde el episodio 1 hasta el 158. Encontrará todo tipo de temas, incluyendo este, que próximamente estará en diferido en las distintas plataformas, especialmente en Spotify, con mi invitada de esta noche, la talentosa y siempre asequible y amable, mi amiga Susy Jiménez. Bienvenida, Susy.
Hola, hola, Juan Manuel. Buenas noches. Saludos a todos. Contenta de estar contigo nuevamente. Hace 2 años, creo, la última vez. Sí. El tiempo pasa rápido.
Así es.
Y prometimos hacer otro. Lamentablemente, pues, no se pudo, pero ya estamos aquí para ponernos al corriente. Hay muchos temas. Después de que termina la temporada, hay muchos temas. La agencia libre, el inicio de Grandes Ligas, los agentes libres de Grandes Ligas y los de aquí. O sea, hay muchas cosas. Terminó una serie del Caribe bien exitosa. O sea, que podemos hablar, combinar este espacio de muchos temas deportivos.
Eso es así, estimada Susy. Y yo quiero precisamente que iniciemos con el inicio de la agencia libre. Ya pasó Lidón, pasó la serie del Caribe, que como mencionaste fue muy exitosa. Quiero que me menciones algunos de los detalles importantes de la agencia libre de Lidón y luego cuáles de esos jugadores tú perfilas que van a tener una tremenda temporada, tanto en Lidón como los que también van a tener participación en AAA y en Grandes Ligas en MLB.
Bueno, yo creo que este segundo año de la agencia libre de la Liga Dominicana, ahora, recordarle a la gente, porque casi siempre en los programas que estoy o en las redes me preguntan, ¿y por qué no firman a fulano o por qué no está hábil para firmar? Recuerden que hay un tiempo de espera, hay un tiempo que deben cumplir para calificar como agentes libres, y que el año pasado fue el primer año. La mayoría de los jugadores que firmaron el año pasado con sus equipos o con otros equipos, recuerden que fue la gran revolución porque vimos nombres como Junior Ley, Gustavo Núñez, todo eso ya cambiar de equipos, Webster Rivas, los Gigantes fueron uno de los que más talento, digamos, perdió, entre comillas. Y recuerden que los acuerdos son de 2 años y una opción del equipo. O sea, por eso esos jugadores que ya llegaron a sus acuerdos en el primer año, obviamente no están disponibles, no tenemos una agencia libre de año a año. Entonces ahora ya hay un grupo de jugadores que, de hecho, la mayoría de sus equipos, sus principales jugadores que estaban en la agencia libre o en el mercado de agencia libre iniciando el 15 de febrero, pues fueron firmados. No creo que se vayan a dar unos cambios de mucho impacto. Recuerden que el primer mes, es decir, desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo, los equipos primero se les da, digamos, el beneficio de que puedan negociar con sus jugadores y puedan retenerlos en ese mes. Si en ese mes no se da, pues, esa negociación, entonces los demás equipos son libres de poder hacer ofertas y de quedarse con ese talento si su equipo no lo protegió o si su equipo no le ofreció nada, que fue lo que pasó el año pasado con muchos jugadores que en un momento pues no llegaron a acuerdos con sus equipos o no lo retuvieron, y el mercado de los demás pues se vio con la posibilidad de poder pagar por ese talento, y ya hay muchos de esos que aseguraron sus 2 años y una opción del equipo.
Muy bien, Susy. Si hay un tema de la agencia libre que llamó la atención diferente ahora a este año, fue que como que se respetó el código, Susy, de no interferir de un equipo a otro, de un jugador a otro. ¿Cómo tú consideras que fue el manejo de la agencia libre en Lidón este año?
Bueno, mi querido, no tanto de respeto, porque ahí veo jugadores, bueno, veo unas declaraciones de Emilio Bonifacio que menciona, y uno del lado del analista deportivo no lo percibe, porque obviamente con uno no hablan del tema de negociaciones, los jugadores sí pueden expresarse y decirlo, y vi una publicación de Emilio Bonifacio diciendo que van a hacer con los equipos, que hacen o tratan de amarrar peloteros antes de que se cumpla la fecha estimada para que los demás se sientan libres. Y he escuchado, de hecho, que hay equipos que han hablado con uno que otro. Hay que decir que no está prohibido tampoco. O sea, no hay un reglamento que prohíba en sí que los equipos no puedan acercarse. Obviamente, lo que no se puede es llegar a un acuerdo en ese mes, pero no está prohibido que un equipo se dé de los o tenga conversaciones, porque no es un acuerdo. Lo que sí está prohibido es llegar a un acuerdo en ese mes, porque tiene el beneficio, como mencioné, su equipo original, de retenerlos, de quedarse con ellos o no, pero no tiene que estar reglamentado para saber que es poco ético.
Sí, claro.
Si un equipo, ya un jugador tiene mucho tiempo, pongamos el caso de Emilio Bonifacio, que no es, pero como él colocó eso en su historia, me llamó la atención. Si hay un equipo que quizás quiere los servicios del Boni, pero el tema de ya el equipo, obviamente una figura como él, uno es difícil verla en otro conjunto, sería un poco antiético para el jugador y para los demás gerentes y para los demás equipos, y hasta un poco irrespetuoso, tener una conversación con un jugador y llegar a un acuerdo o un preacuerdo para que él pudiera permanecer entonces con otro conjunto. Si hay algunos que lo hicieron el año pasado, se manejó, digamos, de una forma un poquito más tranquila o más discreta es la palabra, pero este año parece que se ha dado en varias ocasiones, porque usted sabe que Emilio Bonifacio es un vocero de la mayoría de los peloteros, y parece que ya sea en el caso de él o de caso de otros equipos estuvieron palabreando acuerdos o preacuerdos con algunos jugadores. Y bueno, ojalá esto no se dé, porque es como yo mencioné, no está prohibido el hecho de que puedan hablar, acercar o decirle, mira, te tenemos pendiente, si tu equipo no te selecciona, no está mal. Pero tampoco se ve bien, es un poco irrespetuoso, es un poco antiético.
Eso es correcto, eso es correcto. Susi, la Serie del Caribe fue un éxito tanto en asistencia como yo diría que cada juego, play by play, fue exitosa. Inclusive yo vi personas comentando los juegos de, por ejemplo, de Venezuela y México, de Puerto Rico y Curazao, o sea, yo entiendo que fue exitosa en todo el sentido de la palabra. Lástima que no vuelve para Estados Unidos o para Miami por ahora. Pero a grandes rasgos, ¿cómo consideras tú, Susi, desde la óptica de una persona que sabe de deporte, una cronista, la Serie del Caribe 2024 en Miami?
Fue todo un éxito, sin dudas. Cuando tú dices, Juan, lamentablemente, No sabemos si esas, recuerda que le toca a México, sí. A pesar de haber sido confirmadas las sedes, México tiene dos sedes y se ha dado que la Confederación pudiera negociar que se cambie alguna de esas sedes si la intención de Miami, en este caso, ¿verdad? De los Marlins, del Loan Depot Park, es tenerla antes del 2030. Ellos pueden negociar con cualquier otra sede para tenerla. No tienen que cumplir hasta el 2030, que sería el turno que le tocara, si todo sigue en el orden, pero ellos pudieran negociar inclusive la de República Dominicana, que es en el 2028, la de Puerto Rico o las de México. Hay que ver si ellos pudieran estar interesados. Yo creo que sí. Digo México porque como tiene dos en ese tramo de los próximos 4 años, pudiera ser posible, pero Miami no tengamos tan seguro que será hasta el 2030. Hay que ver si eso pudiera cambiar más adelante, como ya ha pasado. Y creo que lo más inteligente sería tenerla antes del 2030, por lo menos después del Clásico Mundial de Béisbol, que es en el 2026. Yo creo que caería pues bien después de, porque ya 2025 sería mucho tráfico para después tener en el 2026 Serie del Caribe y Clásico Mundial, porque creo que Miami va a ser una sede fija del Clásico Mundial por el mismo éxito. Así que sería bueno entre 2027 y quizás 2028, que es el turno que le toca a la República Dominicana, por el mismo tema de los resultados que se dieron. Los Marlins, que es su casa, ¿verdad? El Lone Depot Park, estuvieron teniendo o manejando el tema de las ganancias por boletos. Óyeme, más de 3 millones de dólares por la Serie del Caribe, y fue hasta antes de estos números que tengo con relación al dinero adquirido en boletería, son antes del partido final. O sea que me imagino, ¿verdad?, con esa asistencia récord que hubo ahí, pues en esa final, me imagino que esos números se dispararon sin dudas, pero yo creo que por el éxito económico, por cómo el latino le gusta ir a Miami, porque déjame decirte algo, Miami no solamente es la gente ir al estadio y demás. La gente lo que quiere en Miami, después del juego salir, ir a la playa. O sea, es como una capital del entretenimiento, Miami, sí, sin dudas. Y la gente, además de ver sus jueguitos, quiere visitar varios sitios, turistear. Lo que sí no estoy de acuerdo es, Juan, y ojalá y los demás también puedan integrarse al conversatorio, es que se quedara como una sede fija a propósito del éxito, porque yo creo que la novedad hizo que fuera tan atractivo. Desde 1991 no se jugaba en Miami, y por primera vez en la historia se jugó en un estadio de grandes ligas, y grandes ligas literalmente, porque es el estadio de los Marlins, aunque mucha gente dice, bueno, pero se jugó en Venezuela el año pasado, en dos estadios con nivel de grandes ligas, sí, pero no son estadios de grandes ligas, aunque tengan todas las características y aunque tengan todo el nivel. Entonces yo creo que la novedad, todavía la gente tenía resaca positiva de lo que vivió en el Clásico Mundial, no del equipo, sino de la experiencia en sí, poder volver a Miami con una Serie del Caribe. El hecho que ganar un equipo tan exitoso de tantos fanáticos como Tigres del Licey, yo creo que fue la cherry del pastel, porque sabemos que los liceístas apoyan a su equipo y viajan si tienen que viajar, y los que viven allá. O sea, Licey comparte una gran fanaticada, y yo creo que eso también fue algo positivo. La mayoría de los equipos que fue a la Serie del Caribe de los diferentes países fueron muy populares. Cuando se combinó la llegada de los Tiburones de La Guaira, por ejemplo, ellos tenían 38 años sin ganar en la Liga Venezolana. Todo el venezolano, mira, no importa si era de Leones del Caracas, no importa si era de Navegantes, no importa.
Se está cortando, Susi, un poquito. Se está cortando un poquito.
Vamos a ver.
Sí, parece que un tema de conexión.
Vamos a ver si me escucho mejor.
Vamos a ver
si me escucho mejor.
Se está cortando.
Vamos a ver. Déjame ver si mejor lo hago así en el celular.
Yo lo escucho bien, y quizás sea allá.
Sí, yo escucho, yo los escucho bien, sí, a ustedes, sí. No se está cortando.
Quizás no sea de España que lo tenga.
No, se está oyendo cortado, pero continúa, Susi, ya, ahora se escucha bien.
Bueno, y si se vuelve a escuchar cortado, me dejan saber, sí, para entonces hacerlo desde el celular o algo.
No, está bien, déjame moverme yo, a ver si soy yo que estoy. Vamos a ver.
Los oyentes, que me dejen saber si se escucha bien.
No, está perfectamente bien. Pero no tiene...
Vamos a ver.
Perfecto. Entonces voy a continuar. Y el tema de que estuvieran Tiburones 38 años sin ganar en la etapa regular, óyeme, era un frente patriótico de venezolanos que quería que Venezuela, además de que la gran comunidad venezolana en Miami se hizo sentir y apoyó sin dudas. Ellos eran más en todos los partidos, eran más que los dominicanos, más que los boricuas, más que los mexicanos. Ellos estaban como locales sin dudas. Yo creo que todas esas cosas se combinaron para que fuera un éxito la Serie del Caribe. Pero si tú colocas a Miami fija por el éxito, yo creo que va a perder la esencia, porque de por sí sería un
escenario. Susi, ¿me escuchas?
Sí, perfecto. ¿Me escuchas bien?
Pero claro que sí, 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 está perfecto.
Bueno, quizás Juan Manuel tiene algún problemita ahí con su...
Sí, el problema no tiene Juan Manuel, tiene que ubicarse ya con su señal.
Sí, bueno, pues yo voy a seguir. Si hubiera sido, imagínense que la ponen fija, o sea, pierde su esencia porque es un campeonato de clubes del Caribe con invitados que no son del Caribe. El hecho de que se juegue en una sede neutra, que sería en Miami, nos quita la posibilidad a muchos, incluyendo República Dominicana, de disfrutar el evento que en el 2022 fue un éxito total. En México siempre ha sido un éxito, en Venezuela fue un éxito. Hablo de las más recientes porque sabemos que viene la Serie del Caribe de un proceso de apoyo, el tema de las figuras, y yo creo que este escenario le favorece, pero no para quedarse de manera fija, sino para tener un orden en la rotación, como se ha hecho con los demás, que se integre. Si va a ser en el 2030, bueno, pues que le toque a Miami. Si quieren negociar alguna sede para que le toque antes del 2030 por el éxito que tuvieron, también, pero yo creo que la diversidad de que sean diferentes escenarios lo hace mejor. Y por supuesto también, señores, o sea, hay gente que no tiene la oportunidad de viajar a Miami, que quiere ver a su equipo ganar, que quiere ver a su equipo celebrar. ¿Por qué restringir ahora que todo ha funcionado? Es como decimos aquí en el lenguaje llano. Óyeme, nos comimos los huesos con la Serie del Caribe aquí, no iba nadie a veces en las ediciones antes de la del 2022. Y entonces, cuando llega el gran momento, cuando llega la masa, vamos a mandarlo para Miami. O sea, yo creo que no, yo creo que lamentablemente la gente que dijo eso, entiendo que es su opinión y se le respeta, pero creo que debe seguir el orden y en cualquier momento volver a Miami. Decir que Miami o los Marlins, para poder tener la sede antes de cuando le toque, Juan, y amigos que nos escuchan, pueden comprar, literalmente comprarle a República Dominicana, a México, a Puerto Rico, la sede. O sea, ellos dar un dinero, si le conviene a alguna de las ligas, ya sea Lidom, ya sea la Liga de Puerto Rico, o entonces ellos pueden ceder esa sede, pero tendría que comprar. Y si le hace sentido, entonces a la liga, si ven que eso pudiera generar más ganancias que tenerlo en su país, ya eso es decisión de cada una de las ligas. Pero mientras tanto, yo me quedo con el tema de que le toque su turno cuando le toque y que en el Caribe podamos celebrar el evento que es del Caribe.
Exacto. Susi, no sé si me escuchas ya.
Sí, muy bien.
Excelente.
Muy bien.
Vámonos con Jesús, que pidió el micrófono, la palabra, para estar como hablante. Y luego Alberto. Alberto Sandoval, adelante.
Sí,
Jesús.
Perfecto. Buenas noches a todos. Sí, buenas noches a todos, Manuela y a también a ti, a Susi, también, la primera vez que comparto aquí con ustedes. Y nada, vamos a... Mira, yo tengo, Susi, tengo una sensación, o sea, tengo una convicción de que es difícil nosotros podamos ceder en el 27 o el 28, o sea, en el Caribe. Muy difícil que la podamos ceder. ¿Sabe por qué? Y voy a ser muy positivo en eso. Y escuchen lo que voy a decirle. Ya para esa fecha vamos a tener un estadio nuevo de béisbol aquí, en Quiqueya, renovado. Vamos a tener la gran ciudad deportiva que se va a hacer ahí. Y se va a entrenar con la Serie del Caribe y posiblemente con series de grandes ligas también. El clásico anda por ahí, creo que en el 26, el clásico. Creo sí. Que el 26 no podríamos tomar una pata, creo que no, muy difícil, pero... Si la Serie del Caribe la estaríamos entrenando en ese nuevo estadio, que será el Quiqueya, que se va a hacer, eso tengo por seguro, porque ya eso está programado. El anuncio se piensa hacer después de las elecciones. El presidente ya se ha comprometido con un sector privado de anunciar la obra. Eso hay que esperar que pase mayo, desde que se materializan las elecciones, porque ese proyecto se va a tomar unos de 2 a 3 años para hacer ese proyecto, lo que es la gran ciudad deportiva, donde el Teo Cruz también será demolido, y eso pues se hará un gran hotel ahí, un gran hotel que eso va a albergar, bueno, eso va a ser la gran ciudad deportiva, incluyendo el gran estadio Quiqueya, que se va a renovar y a convertir en un estadio de grandes ligas. Y creo que para esa fecha podríamos ya estar estrenando, conocer el Caribe, no con el clásico así, porque el clásico mucho antes, pero con esa Serie del Caribe es posible que ya estemos entrenando ese estadio nuevo. Y dudo entonces que lo podamos ceder esos turnos en la Serie del Caribe, porque esa gran obra hay que disfrutarla y se va a disfrutar, señor. Eso, yo estoy positivo en eso. Escuché anuncios sobre eso, escuché personas hablar sobre eso, tengo informaciones y creo que eso mucho antes del 2000 al 2028 eso va a estar listo, esa obra. Eso tenganlo ustedes por seguro, lo pueden escribir, lo pueden grabar, que eso viene por ahí.
Susi.
Bueno, ojalá que sí, porque tenemos tiempo esperando ya un estadio con ribetes de grandes ligas. Y yo creo que el estadio nuestro está bien, no para ese tipo de magno evento, sino bien para lo que tenemos aquí. Debería mejorar muchas cosas. Si se va a remozar, que me imagino que eso es lo que se va a hacer nuevamente, porque un estadio nuevo y una ciudad deportiva, como tú mencionas, Jesús, yo creo que se tomaría más de 2 años o ya un poquito.
Claro, claro, claro. Sí.
Un proyecto eso más es ambicioso de un estadio claro, nuevo de cero se tomaría un poquito más de tiempo. Pero, sí, pero yo creo que eso sí, yo escuché al presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Vitelio Mejía, de hecho, antes de iniciar la temporada, hablar de eso. Si hay un compromiso de gobierno, mejor, porque de verdad lo necesitamos. Necesitamos, para que sea el Quisqueya, sin tener que hacer uno nuevo, necesitamos más asientos para que
tenemos pueda los terrenos
cubrir también la cantidad, la asistencia. Grandes Ligas exige una cantidad específica, que por ejemplo eso es lo que tiene Puerto Rico. El que ha tenido la oportunidad de ir al Irán Burton en Puerto Rico, o sea, no es un estadio más cómodo, quizás no es un estadio
es más pequeño que el nuestro, pero más o menos
sí, sí. Pero tiene los parqueos, por ejemplo,
correcto, sí,
tiene facilidades y no es y estéticamente yo encuentro el Quisqueya mucho más bonito, pero obviamente no es por, y han mejorado bastante, hay que decirlo, en el mandato de Vitelio Mejía como presidente, yo creo que se han preocupado por mantenerlo y los equipos también en buenas condiciones, pero deben darse muchas cosas y yo creo que podemos hacerlo y que ya más adelante entonces se comprometan a hacer uno desde cero. Yo creo que nosotros
no. Y en esa fecha, Susi, también es posible que San Pedro tenga un nuevo estadio, porque también se están ya reuniendo unos empresarios para hacer un nuevo estadio al estilo Grandes Ligas.
Ojalá que sí. Estadio.
Eso viene por ahí también.
Las Estrellas lo necesitan, las Estrellas, San Pedro, con tantos ex peloteros y peloteros activos de tanto nivel. Yo creo que San Pedro debería tener una edificación ya de respeto. Yo creo que ya el Tetelo, empezando por el terreno, ya no está al nivel que se merecen nuestros jugadores. Escuché eso también, Jesús, de que Robinson Cano pudiera estar involucrado en ese proyecto. Y qué bueno, eso sería una gran cosa. Quizás otros peloteros de San Pedro se animen y también quieran estar involucrados en el proyecto, porque San Pedro está bien posicionado y si lo hacemos llamativo para turismo deportivo ahí en el este, yo creo que la gente también pudiera interesarse en ir a un estadio de ese
nivel. Y el ferry que van a tener también en San Pedro, va a haber un ferry que va a funcionar ya el año que viene. Exacto. Así que va a haber muchas condiciones en Puerto Nuevo también.
Sí, también se habló, Susi, y los oyentes que están acá, se ha hablado también de la expansión de los equipos de Lidón. Específicamente, se ha hablado inclusive de un equipo en Santo Domingo Este y continuar con el de Puerto Plata. ¿Tú tienes alguna información, Susi? ¿Puedes abundar un poquito más?
Bueno, en realidad lo de Puerto Plata es algo que se ha manejado en varias ocasiones. Sí. Hasta José Ignacio Paliza mencionó la intención que se tiene. Ellos tienen un estadio allá que de hecho fue remozado y tiene luces, muy buenas luces. Yo creo que habría que ponerse de acuerdo. Vitelio Mejía, cuando se refirió al tema de la expansión, mencionó que todavía faltan muchas cosas, que los equipos que ya están deben estar de acuerdo, y no es tan fácil, y yo creo que eso se ha quedado un poco frisado, yo creo que no ha pasado de ahí, porque se necesitan muchas cosas, además de un grupo económico y de una inversión importante que deba adquirir ese equipo, porque la gente cree que es fácil, pero son muchos millones que se gastan, no solamente en la temporada, sino el año completo en equipos de operaciones, en el seguimiento a los peloteros. Los encargados y gerentes viajan a Grandes Ligas no una vez en los entrenamientos, varias veces. Tienen un personal que trabaja el año entero. Y yo creo que bueno, quizás no lo veo como algo imposible, quizás para más adelante, pero todavía faltan muchas cosas que afinar. En el tema de Santo Domingo Este, no sé, la gente en broma dice, bueno, pero que manden a uno de los dos equipos de la capital para que no estén juntos ahí en el Quisqueya, pero hay que ver. Yo sí sé que
había manden a Licey, manden a Licey, que no tiene estadio.
No, mira, no sea así, que por ahí anda Damián Fría, que es liceíto, y después dice que fui yo que lo dije, pero no, yo creo que el extinto Juan de los Santos tenía la intención de eso, y no sé si después de eso todavía queda, pero yo sí sé que él tomó en su momento esto con mucho carácter. Lamentablemente pues ya no está con nosotros, pero sí, no sé qué tan viable sería, no sé dónde sería, cómo sería, pero tú te imaginas de qué un juego Licey Águila o Licey Escogido, esa hora pico cruzar para allá está fuerte, ¿no? Aunque la gran cantidad de habitantes también que están en Santo Domingo Este es muy amplia, pero mira, en una hora como las 6 de la tarde se complica.
Eso es así, eso es así. Susi, viene la temporada de ligas mayores, de las grandes ligas, y hay jugadores tanto fuera de territorio dominicano como de nosotros, que van a entrar en agencia libre. Y algunos cambios también en los equipos. ¿Qué puedes explicar o decirnos sobre eso?
Bueno, yo creo que el dominicano en sí está a la expectativa de varios tópicos del béisbol de grandes ligas. Este país está inclinado por fanáticos de los Yankees, fanáticos de Boston, fanáticos de San Luis, fanáticos de los Dodgers, o sea, por ahí va el tema. Yo creo que todos esos equipos tienen algunos tópicos para tomar en cuenta. Si empezamos con los Yankees, por supuesto, y Juan Soto, con ese contrato de 31 millones para el tema de mejorar lo que ya le habían dado a Otani antes de una extensión de contrato, yo creo que habla de las expectativas que tienen los Yankees. Mucha gente se pregunta que si va a ser algo de un año, que si él va a ir a decidir escuchar ofertas de agencia libre en el 2025, que es cuando ya él es pues un agente libre. Yo creo que sí, yo creo que los Yankees, independientemente Soto pueda tener un buen año, yo creo que él va a escuchar ofertas, porque su agente primero, él no creo que se vaya a quedar. No sé si los Yankees pudieran tener una holgura económica para darle a Soto la extensión o el contrato que él anda requiriendo, que sabemos que ya ha rechazado algunas ofertas. La más significativa fue la de los Nacionales, pero ya hace unos años, este es otro Soto, es un Soto que ha seguido demostrando. Y yo creo que la gente está muy pendiente a cómo le va a ir a Juan Soto con los Yankees. Él ha sido como un enganche nuevo para los dominicanos. Como yo mencionaba, siempre he tenido fanáticos los Yankees aquí, muchos. Pero tener un dominicano del nivel de Soto jugando para los Yankees otra vez nos remonta a tiempos de Cano, nos remonta al tiempo del mismo Melqui Cabrera, Starlin Castro, que tuvo un tramo bueno con los Yankees, corto pero bueno, Soriano. O sea, hay muchos jugadores que, y estoy hablando solamente de ofensiva, porque lanzadores en los últimos años también hemos tenido, pero un jugador del nivel de Soto llegar a los Yankees, sea por un año, yo creo que va a ser una locura y está dentro de las expectativas del dominicano. Otro equipo y jugador, los Rays de Tampa, porque lamentablemente la gente está enfocada en el tema Wander Franco. ¿Quién va a sustituir a Franco? ¿Qué va a pasar con Franco? ¿Qué van a decir los Rays de Tampa? Bueno, los Rays de Tampa no han dicho nada y yo esperaba que ellos lo hicieran un comunicado o que le extendieran la licencia administrativa que lo sacó de juego en la temporada pasada por el tema que sabemos de la menor y lo demás. Pero Tampa no se ha referido al tema, iniciaron los entrenamientos y no se ha referido al tema, y no sé si se la van a extender, pero yo creo que todo el mundo quiere saber qué va a pasar con él, si el equipo va a tomar una posición o no. Pero mientras tanto la gente quiere saber quién lo va a sustituir, y hay dominicanos en el equipo, como el caso de Junior Caminero, que de hecho fue el primer pick del equipo de los Leones del Escogido en el draft del Lidón de novatos la temporada pasada, y que en el tramo que jugó le fue pues bastante bien a Junior Caminero, que está ahí, que la gente quiere ver si realmente pueda recibir la oportunidad desde el principio, porque él debutó pues la temporada pasada ya al final. también el jugador más valioso de los Toros del Este y de la temporada regular de la Liga Dominicana, Ronnie Simon. Él recibió una invitación a los entrenamientos del equipo de los Rays de Tampa y sería muy bueno ver, después de la excelente temporada que él tuvo con los Toros, ver a Ronnie que quizás pueda ganarse pues un puesto allí, y ya hay dominicanos allí, como el caso de, pues, de José Sirí, y ese va a ser un equipo que va a generar mucho la atención del dominicano, por lo que mencioné, la información que no se ha dado todavía de Franco, cuál es la posición que van a tomar los Rays, si le van a extender la licencia administrativa o qué van a hacer, y por esos dominicanos que la gente quiere ver quizás desde el principio, y la historia de Simon, que la gente la siguió aquí con los Toros, creo que el dominicano le gustaría que pudiera recibir una oportunidad para quedarse con el equipo, él y Junior Caminero, porque ya Siri pues tiene un puesto regular, y también yo creo que los fanáticos de Boston ya entregaron temprano, como lo hizo, como lo han hecho los directivos, porque en los últimos 2-3 temporadas Boston creo que dejó bien claro que está en una reconstrucción, y el que va a seguir a Boston en sí lo hará por su fanaticada, no porque tiene un equipo, y curiosamente quizás Rafael Devers, curiosamente, los Rays y Boston vienen aquí a jugar un partido en marzo, ¿verdad? De entrenamiento.
Una miniserie.
Y, sí, así es, de 2 partidos, y curiosamente va a estar los Rays sin Franco, que me imagino que ellos estipulaban que estaría, ¿verdad? Si hubiera sido una gran cosa. Y obviamente, y los Medias Rojas, que no son ese equipo ya con esa presencia fuerte de dominicanos, pero sí con una de sus estrellas estelares como Rafael Devers. Igual creo que va a ser un éxito, ¿eh? Igual creo que se van a llenar los 2 juegos, que la gente lo va a disfrutar, ya casi no hay boletas, así que la gente que aproveche. Y otro equipo, que aunque no tiene la presencia fuerte dominicana, pero sí tienen ahí a T. Oscar, que fue una de sus últimas adquisiciones, es lo de los Dodgers, y el hecho de adquirir a Shohei Ohtani con ese contrato histórico, el hecho de adquirir también a Yamamoto, 2 jugadores que fueron campeones además en el Clásico Mundial de Béisbol con Japón. Yo creo que todo esa lo mediático que se ha vuelto el tema de Ohtani, el hecho de que no va a lanzar este año a menos que se recupere antes de que termine la temporada, todo eso más el talento que ya tenían los Dodgers lo hace un super equipo. Es un equipo con super equipo con Mookie Betts, Freddie Freeman, o sea, es una locura, y la gente apuesta a los Dodgers a llevárselo todo, a ser los representantes sin dudas de la Liga Nacional para ir a la Serie Mundial. Y yo creo que básicamente eso, la gente está muy enfocada en ver otro buen año de José Ramírez. Hay muchos dominicanos, el año de Sandy Alcántara, recuerden que no fue el mejor el pasado porque él venía de ganar el premio Cy Young y pasaron unas cuantas cosas con Sandy. Al final mejoró, pero no era el Sandy de Cy Young que habíamos visto el año pues anterior a este, y yo creo que lo vi un poquito más corpulento, lo vi como que ha estado mejorando en el tema de las pesas y eso, se ve un Sandy más corpulento, lo vi ahí ayudando a Eury Pérez, un también lanzador dominicano, hay unos cuantos dominicanos ahí en el tema del picheo de los Marlins también, que yo creo que es un equipo que va a generar la atención. Lo que va a pasar con Eli de la Cruz, con los Rojos de Cincinnati, Cincinnati que tuvo ahí 1 mes y medio también de repunte la temporada pasada y tiene mucho talento joven, ahí también está el dominicano Noelvi Marte, y hay mucho talento, sobre todo en el cuadro interior de los Rojos de Cincinnati. Lamentablemente hubiera sido un buen año, o por lo menos en expectativa, para Ronnie Mauricio. Recuerden que él pues viene de una operación que se da precisamente cuando sale de jugar con Tigres del Licey, y eso complicó todo el tema. No tendremos a Jason Domínguez con los Yankees también, quizás pueda ser a un mediado de temporada, no creo que los Yankees lo vayan, o el equipo médico lo vaya a forzar a que pueda entrar en juego antes de tiempo, porque recuerden que él es uno de sus activos más valiosos y tienen mucha fe puesta en él, y no creo que lo vayan a arriesgar si no está listo para que él pueda jugar. Yo creo que van a dejar que se recupere de la mejor manera. La gente quiere ver a Acuña, el dominicano le gusta a Acuña, sí. Acuña parece dominicano jugando.
Tiene buena aceptación entre nosotros.
Tiene muy buena aceptación, él es muy popular, obviamente todo lo que hizo, no solamente por su personalidad, todo lo que hizo con esa temporada para llevarse pues el MVP también, Así que la gente quiere ver cómo viene Acuña este año. Y no quiero que se me quede así. Bueno, lo de Fernando Tatis, que ya llegó a los entrenamientos. Tatis, que tuvo una buena temporada la pasada, pero estaba marcada por el regreso después de la suspensión. Y la gente estaba muy pendiente y la gente quería una super temporada. No fue una mala temporada. Recuerden que él ahí estuvo compartiendo equipo con Juan Soto, que ya no está, y con Manny Machado, que va a estar desde el principio, y ahora también con Xander Bogaerts, que ahora va a estar en la segunda base. Pero Tatis mencionó que a la gente que se prepare, que se siente a verlo, esa seguridad siempre le ha caracterizado. Él vino la temporada pasada, como mencioné, del tema de la lesión, y había muchas interrogantes con relación a su actuación, pero el hombre está confiado y sabemos lo que pudo hacer. Vimos la pelota que jugó aquí con Estrellas Orientales, y este tiene que ser el año de Fernando Tatis. Si tú me preguntas a mí cuál pelotero te entiendes que va a tener una temporada, yo creo que ya tenemos un Tatis más tranquilo, que ya el tema psicológico quizás de la suspensión no le afecte tanto, y eso se puede traducir. Es como menciono, a pesar del tema de la suspensión y que la prensa lo hostigó mucho en principio con el tema del regreso, él tuvo una buena temporada. Así que ahora tenemos un Tatis más tranquilo que nos puede mostrar una super temporada. Y no quiero que se me quede del equipo de los Astros de Houston. Estamos esperando una buena temporada de Jeremy Peña. Jeremy Peña fue otro que después del título de los Astros, yo creo que para muchos sí quedó a deber la temporada pasada. No tuvo esa consistencia, ese tramo importante. Así que esperamos eso, una buena temporada de Jeremy Peña, buenas temporadas de Cristian Javier y de Framber Valdez.
Y más corpulento, muy especial. Más corpulento Jeremy también, porque vi un video de él
Ya él era corpulento, sí, no sé hasta dónde va a llegar, pero, pero también quiero mencionar, Juana, el caso de Jainer Díaz, el receptor, que se le dio la oportunidad el año pasado de tener más juegos como titular, y que ya mencionó pues el gerente general y el dirigente de los Astros de Houston que él va a recibir el puesto desde el primer lugar. Recuerden que Martín Maldonado, que era el veterano que ya compartía, digamos, la titularidad con él, él vio sus apariciones repartidas entre Martín Maldonado y Jainer Díaz, que aquí pertenece a los Leones del Escogido y que no pudo jugar este año en la Liga Dominicana, pero ya él ha jugado. Y yo creo que él puede hacer una gran cosa, porque ofensivamente él también tiene mucho poder, dio más de 20 cuadrangulares, y yo creo que en el aspecto defensivo, para tú un equipo como los Astros, que ya tiene pues varios campeonatos en los últimos años, tú darle ese espacio a este muchacho que le diste la confianza el año pasado y ahora ser tu titular desde el principio, yo creo que ellos ven todo lo que él puede hacer. Así que este puede ser un año muy bueno para Jainer Díaz en la receptoría. Y teníamos tiempo sin un catcher dominicano, digamos, iniciando de esa manera, porque tuvimos un tramo de Gary Sánchez. Sabemos lo que pasó con Gary Sánchez el año pasado, que tuvo que estar en varios equipos. Al final uno pensaba que se iba a quedar con los Padres. Firmó con los Cerveceros de Milwaukee. Yo creo que es una gran cosa y una gran oportunidad para Gary, que vio más de 3 equipos la temporada pasada, y uno pensaba que ya se iban a quedar con San Diego porque tuvo ofensivamente también un muy buen tramo, pero qué bueno es ver un receptor como Jainer dominicano, que desde el principio le han colocado esta confianza, y ojalá pueda sin duda salir airoso.
Así es, tenemos a Susi por acá que tienen pregunta o comentario a Juan Carlos y luego a Manuel Bobadilla. Adelante, Juan Carlos.
Adelante.
Buenas noches, Susi. Dando quizá un poquito de la vuelta a lo que estamos hablando, ya no en un momento, hay como un feedback, el mío. ¿Me escuchan bien?
Sí, adelante, adelante.
Ok, Susi. Una cosa, tengo que aprovechar, como eres, digamos, mujer cronista y quizá estoy siendo un poquito anacrónico y me voy al pasado. Yo soy un abonado del Estadio Cibao de hace décadas. Tengo el mismo asiento hace tiempo. Y vi cómo con lo nuevo, la nueva gente que no aceptan una cosa, nos quitaron las aguichicas, las mujeres que bailaban. Y no es verdad que eso destruía matrimonio y nada de eso. Entonces, ¿qué tú piensas, tú como, digamos, como cronista, como y también una mujer entre tantos hombres, qué pasó ahí? O sea, no se puede, las cheerleaders están canceladas, ¿o qué pasó ahí?
Bueno, tu preocupación es muy válida porque yo creo que no había ningún tipo de problema. Lo que sí pasó, no sé si lo recuerdas, Juan Carlos, es un video que se viralizó hace ya 2 temporadas de una chica de las Águilas que era bailarina, o es bailarina, me imagino que todavía se dedica, porque ella bailaba muy bien, de hecho, que estaba encima del dugout, pero entonces la ropa era muy provocativa, o sea, se le veían los interiores y se viralizó ese video. Me imagino que ese no es el espectáculo familiar que la gente quiere ver si va al play. Entonces, si lo que quizás la mejor salida para mí era otro tipo de vestimenta, otro tipo, porque las chicas bailaban y al final eso es algo mucho de nuestra pelota. En Venezuela también hay bailarinas y de hecho ellos son pioneros en eso. Recuerden cuando vinieron las chicas de Venezuela con el Escogido, que fue todo aquí siempre, ¿verdad? Se ha mantenido el tema de las bailarinas y eso. Ya ningún equipo tiene bailarinas, me imagino que por el mismo tema, pero si se reformula la idea de las cheerleaders con una ropita más adecuada, con un baile ya un poquito más adecuado para toda la familia, yo no veo ningún tipo de problema con que se puedan tener. Eso es parte del entretenimiento y de la atracción del estadio. Tipo, ver un grupo que baile bien, tipo, yo creo que no está, tipo, no está mal.
Tipo NBA, Susi, más o menos, puede ser también.
Bueno, sí, las chicas de la NBA son unas artistas.
Lo que pasó también aquí fue que unas muchachas venezolanas pusieron una barbería que se llama Domizuela y fueron con una ropa, ya tú sabes.
Ay, 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 ay.
No, eso es terrible, pero nada, no entremos en ese mundo para... Gracias, Juan Carlos. Manuel, adelante.
Muchas gracias, Juan Manuel. Saludos. Un placer partir aquí con ustedes. Miren, yo hay diversos aspectos que yo quisiera. Soy un hombre. Lo que yo quería compartir, hay varios aspectos. Sí. Perdón, se oye como un eco, no sé si es porque hay algún motivo, no sé si
se sientan. Es el de Susi, déjame, voy a silenciarte, Susi, en lo que termina Manuel.
Ok, no hay problema.
Adelante, Manuel, continúa.
Ok, muchas gracias. Miren, hay varios aspectos, varios puntos de lo que dijo la queridísima Susi Jiménez, y es... El número uno sobre, estaban tratando de la serie del Caribe y del éxito que ha tenido. Yo que he escuchado su opinión, no solamente aquí, sino lo que he estrenado en el programa que ella tiene internacional, que yo leí lo que ella había dicho. En Canela TV, ahí que ella tiene un programa con... que de la rotación, de que se debería seguir así con la rotación. Y además, el éxito que ha tenido Miami. Y además, también yo lo que veo es que desde el punto de vista, el éxito de que tuviera Miami, mucha gente entendía de que si tenía un éxito, eso iba a hacer que la serie del Caribe pudiera, vamos a tener un alivio, de que la gente... le tomara mucho seguimiento, porque, y el formato también ha ayudado a que la gente haya tenido mayor seguimiento, porque hay que recordar que cuando surgió el Clásico Mundial, en esos dos primeros años, 2006 y 2009, ya a partir del 2013, que ya, como quien dice, la gente se familiariza, después llega un momento en que los países, la confederación y además lo que después ahora mismo han invitado, le dicen no, esa marca, de esos, los nombres de los países no se pueden usar, eso es para el clásico, la selección de los países, que aquí Susi habló el año pasado cuando se analizamos el clásico mundial. Entonces después se puso las ligas, liga, por eso la camisa decía Liga Dominicana, todo eso. Y se tenía el reto de cuando se cambió el modelo, porque el modelo anterior del 2013, en el cual, por ejemplo, Venezuela, que tenía como país de la Confederación, era el único que hasta 2020, hasta este año, no había ganado como país. Porque en 2009 fueron los Tigres de Aragua, si no me equivoco. Y entonces, del 86, como se habían dicho, habían ido a la Serie del Caribe los Tiburones y no habían ganado. Siempre quedaban o subcampeones o tercero y cuarto cuando iban. Entonces, en esta ocasión, sí, entonces, el formato anterior del 2012 era, para los que me imagino han investigado cosas, decía que el que quedaba primero, el que ganaba, entonces que eso pasó en la Serie del Caribe aquí en 2012, que República Dominicana, en ese caso Leones Escogidos, perdieron ese último juego y como estaban en primero, después eso se cambió y se ha hecho dinámico. Y además que Miami, el éxito no solamente que ha tenido, porque que lo ha demostrado en el ámbito deportivo, no solamente en esta Serie del Caribe, sino en el Clásico, ya tienen la Fórmula 1, tienen ya tres o cuatro años ahora mismo en Miami con lo de la Fórmula 1. Y Susi, yo creo que ha ido uno de sus años a Miami, el Gran Premio de Miami, que genera mucho interés. Y naturalmente con el baloncesto también, que tiene uno de los equipos. Y yo creo que ha sido, que esta Serie del Caribe, sí, la gente le gustaría que volviera a Miami. Pero yo creo que hay que ver. República Dominicana en ese aspecto, yo creo que ellos van a ser muy celosos y no van a querer, a menos que entienda que presida la liga, que sea lo más conveniente que sea en Miami y ceder ese espacio o otro de los que están ahí, pero eso hay que verlo. En otro, el otro aspecto, y que salió la noticia, yo creo, entrando en lo de MLB, salió la noticia, John Morrissey lo puso, Whit Merrifield, del equipo de los Phillies, según reportó John Morrissey, va a firmar un año con el equipo de los Phillies y, por ejemplo, ha bateado contra los equipos de la Liga Nacional en esta temporada, en la temporada pasada, .338 de lugar. Que ver cómo Merrifield se adapta en ese equipo. Pero de los puntos de vista de lo que Susi estuvo hablando, que yo quiero aportar, por ejemplo, mucha gente le toma así seguimiento al equipo de los Dodgers por los tres pesos que tienen, porque, por ejemplo, Freddie Freeman, que fue MVP, es un tipo que, por ejemplo, el año pasado contra los equipos de la Liga Nacional batió por encima de 400, batió 395 de WOBA. Tienen a un Shohei Ohtani que, sí, el año pasado contra los equipos de la Liga Nacional, sacando el equipo de los Dodgers, tuvo .364 de WOBA. Y tienen a Mookie Betts, que la segunda base, ahora que va a estar fijo ahí, él ofensivamente ha estado por encima de 900, su OPS, un tipo ofensivo. Es decir, tienen tres jugadores ofensivos que va a ser muy interesante. Y además de Yamamoto, ya hay que ver cómo viene, porque eso de las ligas asiáticas ahí, y que yo creo que lo que empujó a que Ohtani decidiera ir a los Dodgers, mire, yo lo que viví en el Clásico Mundial, eso es lo que yo pienso que él a lo mejor él pudo visualizar, yo lo que viví en el Clásico Mundial, de competir, de ir a esa final y ganar un campeonato con Japón, me dio como el deseo de vivir eso, porque no ha vivido eso. Él sí ha ganado y naturalmente se ha movido a por ejemplo, a los Dodgers y se ha movido de liga. Y eso, por ejemplo, en la Liga Americana, que ahora crea un panorama un poco más diferente. Porque, por ejemplo, que yo decía el año pasado que el único que yo veía que podía competir con Otani, ese MVP en 2023, era Aaron Judge, porque es un tipo con el poder. Lamentablemente, la salud interrumpió un tramo que se ha sido lo que si las críticas en cierto aspecto, tanto el picheo, que ahora mismo ya se quiere los movimientos, esa rotación hay que ver cómo trabaja un Carlos Rodón saludable, el caso de Marcus Stroman, que va a la Liga Americana, y la adición de Juan Soto, pero sobre todo Juan Soto, que es un tipo que te promedia un OVP por encima de 400, que tiene que, por ejemplo, en esa división este, tuvo, sacando los Yankees, promedió un OVP de 388. Es decir, tú tienes un jugador, sobre todo, que en una temporada te da en un OVP en esa liga, en 2023, por encima de 400, es un tipo que ofensivamente le aporta, que le trae un cierto balance, porque tú tener, por ejemplo, a Giancarlo Stanton y Aaron Judge, que son, no estoy diciendo que Soto no sea un jugador de poder, pero es más como que la selección, y entonces por eso, por todos esos aspectos, es que, por ejemplo, Sport Track le proyecta 408 millones de dólares y es por el talento y el potencial. Y yo creo que los Yankees, yo lo he dicho, lo dije en el programa de Detrás del Home, del buen colega, y que le agradezco la invitación que tuvo Juan Arturo Recio, le dije que eran beneficiosos y que Soto, la adquisición de Soto para los Yankees, porque tienen un jugador que le da ese cierto balance, y hay que ver la estrategia de cómo balancean la alineación, porque, y tratar, me imagino, desde el punto de vista de ganar la división. Y en el otro aspecto de esa misma división, Baltimore, que ahí se mudó Corbin Burns, el lanzador del año de la Liga Nacional 2021, que hay que ver cómo él viene, porque el año pasado, contra los equipos de la Liga Americana, sacando a Baltimore, tuvo un FIP de 5.12. El FIP, el picheo independiente de la defensa, que toma en cuenta los jonrones, la base por bola, y eso es una fórmula que hay, que se saca, y que hay un concierto, el que le llaman constant FIP, que es el que cada año varía. Igual que hay fórmula para el WOBA, que esos son los pesos lineales que varían cada temporada. Y de 5.11 hay que ver. Y, por ejemplo, me resulta muy interesante, por ejemplo, de si uno habla de la Liga Americana, lo que está la división oeste, que yo creo que va a haber una cierta competencia, Seattle, que ha hecho algunos movimientos muy interesantes y que tienen a un Julio Rodríguez, que ese jugador es un tipo que él se mencionó tanto, sobre todo por lo que hizo en el mes de agosto para acá, y tiene un potencial para inclusive poder competir por un premio, el MVP. Y también hay que ver, por ejemplo, yo veo muy, va a estar, yo hasta el momento creo que va a estar muy cerrado esa división oeste, se ha visto. Y en el tema de la Liga Nacional, por ejemplo, temporada, yo lo decía en el programa Manuel Responde, que se comparaba con Juan Soto, con ese Juan Soto de los Nationals, Evan Carter, que es un muchacho joven que había llegado a un tramo final de la temporada y pudo entrar en esa postemporada y aportó en cierta manera. Y entonces, igual Baltimore, hay que ver con esa juventud que tiene el segundo año actualmente. Pero yo lo que quiero concentrarme es que en la Liga Nacional, la división este, que mucha gente, que hay que ver cómo Trea Turner es saludable, porque estuvo muy por debajo después de lo que hizo en el Clásico. Y un Bryce Harper, que yo he dicho que Bryce Harper, que es un tipo de poder y que salud, y que si él en los dos últimos años, debido por los problemas de salud, incluso y en esa primera temporada, yo creo que si él hubiese tenido más partidos, él sin no hubiese tenido esos problemas de salud, y sobre todo si hubiese comenzado más temprano su carrera en las mayores, a lo mejor hubiese estado un poco más cerca de los 400 jonrones, porque él tiene el poder para llegar ahí. Y que él posiblemente, si es el ritmo, es futuro salón de la fama, igual que, por ejemplo, de lo que estaba hablando de Freeman, de Mookie Betts, igual que la Liga Americana con el tema de Mike Trout. Pero en la división este, ya yo casi estoy acabando, que yo sé el tiempo limitado. Hay un lanzador que yo creo que hay que visualizar, además de los dominicanos, que imagino Luis Castillo, cosas, y es Spencer Strider. Strider, él ha tenido dos temporadas dominantes con más de 200 ponches, promediando unos ponches por cada nueve entradas, muy alto, y el tipo tiene mucho talento. Y yo, en el aspecto que dice Susi, de que he escuchado, por ejemplo, de que muchas veces que los Dodgers son favoritos a todos, muchas veces, y yo eso lo he aprendido cuando yo he analizado esos aspectos, que siempre el favorito no termina siendo el favorito el quien gane la Serie Mundial o quien se lleve el trofeo, porque lo he visto, inclusive lo he visto antes de estar en esto de la comunicación deportiva, y lo he visto durante en este tres años y algo en la comunicación deportiva. Y eso es lo que puedo decir hasta ahora, pero eso es lo que visualizo. Así que, Juan Manuel, muchas gracias. Y yo quiero decirle a Susi, que está ahí, que ella lo sabe muy bien, yo le tengo mucha admiración, mucho respeto, mucho cariño, y que yo voy a decir, mira, yo escuché en un programa que yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, que se deben valorar, y que yo digo que me siento muy contento que tanto como ella, como Natacha Eusebio, que yo tengo una amistad con ella, como señora Natacha, que estaba aquí, como yo sé, ni muchas, hay muchas mujeres que talentosas en la comunicación deportiva, y le agradezco. Susi fue uno de los referentes que yo tenía, yo cuando escuchándolo, y más
tenía su también tenía su tiene.
Bueno, yo tengo, es mi referente con mi trayectoria. Y además yo creo que ella, Susi Jiménez, y tú lo puedes poner en el orden que tú quieras, pero Susi Jiménez, Jansen Pujols, Héctor Gómez y Orlando Méndez son para mí los cuatro mejores cronistas deportivos de República Dominicana por el trabajo de ellos. Y que yo, porque tengo que ser coherente, desde el 2021 dije, y lo reitero aquí, que Susi Jiménez es la reina de la comunicación deportiva por el trabajo que ella ha hecho, y ya se merece todo el reconocimiento, y espero no solamente por aquí, sino en cualquier espacio y en los programas, en programas que ella tenga, poder compartir con ella en cualquier lugar. Ella sabe que estoy a la disposición. Igual he dicho que cualquier equipo de Lidón estoy a la disposición, porque Susi, a mí, porque yo he dicho, respecto a la valoración que tengo, el trabajo tuyo, no es desde ahora, sino desde antes. Me dicen a mí, porque como tú estás en los gigantes, no, porque Manuel es de los gigantes, porque como dicen que yo valoro mucho a ti. Y entonces yo he dicho, y bueno, yo soy agente libre. Yo en un grupo ya yo estoy cansado de decir todo el tiempo que yo soy agente libre, que cualquier equipo o cosa. Y yo he dicho, no, si los gigantes quieren, estoy abierto. Pero nada, un placer y muchas gracias, Juan Manuel. Yo sé que es un placer compartir contigo en todo esto.
Eso es recíproco, hermano. Muchísimas gracias, Susi. Susi está llorando. Susi no ha hablado todavía porque Susi se está secando las lágrimas de todas las palabras.
No, que Manuel, le gracias. Gracias a Manuel, que siempre me muestra su cariño y es de este lado también. Lo quiero mucho y gracias por el apoyo siempre. Y no, él es gigante ya, que no negocie tanto, que él es gigante.
Así es. Y aprovechando y mandando, enviarle un saludo a Sonia Natacha, que pronto tendremos, Susi, te aviso también, pronto tendremos un espacio con ella. Hablaremos un poquito de todo ese trayecto en los deportes, en la crónica y en el periodismo. Sonia Natacha.
Ah, claro, claro que sí. Un abrazo y un beso para muy ella, pronto. Mi querida amiga. Claro que sí, la tiene que tener a ella.
Sí.
Y mira, ahora más, tú sabes, como el tema también de... Pueden tocar mucho el tema de los venezolanos que fueron campeones. No dejes que se ponga viejo ese espacio.
No.
Todavía tenemos la resaca de la Serie del Caribe y sería bueno tocar ese tema. Y ella estuvo allá, o sea que sería bueno también hablar ese tema con ella.
Y ya le tenemos fecha. Va a ser el 27, lo voy a dar como primicia. El 27.
Ah, no, excelente.
27 de excelente. Febrero. Tenemos al doctor Miguel que tiene una pregunta o comentario. Perdón por el tiempo, doctor, y bienvenido.
No, quiero. Buenas noches, Sufi, Juan Manuel.
Hola.
No sé si se escuchó en un momento, si tenía el micrófono abierto, pero casi insulto a una. Porque estoy manejando.
No se preocupe.
Ok, es una pregunta en dos. A raíz de la última selección, creo, de chicos, de jóvenes que fueron escogidos por algunos equipos de grandes ligas recientemente, y que de nuevo vimos la situación de las edades, de las alteraciones, de las investigaciones en ese sentido. Al final no sé qué sucedió con estos chicos, no sé cuál es el estatus, pero vemos esto ya de manera recurrente y quisiera saber cuál es la posibilidad de que a esto se... Obviamente hay investigaciones que se toman más tiempo, hay casos particulares, pero en sentido general hay posibilidades de que estas academias, de que estos muchachos, de que a estos coaches se les certifiquen previamente, se les dé seguimiento desde el punto de vista del registro civil de estos jóvenes, y un seguimiento más de cerca a la gente que entrena a estos muchachos. Además, adicionando también temas de salud, como vemos, creo que es importante dar un poquito más de seguimiento al tema de sustancia prohibida, porque ya jovencito desde chico, los mismos padres empiezan a darle suplementos y sin conocer el impacto en el futuro, tanto en la salud como en situaciones de sustancia controlada. ¿Cuál es el rigor que se está llevando y qué posibilidades hay de que se tenga un mayor seguimiento en estos casos.
Bueno, gracias Miguel, gracias. Y sí, cuidado ahí manejando. Bueno, el tema de los preacuerdos de que se dio con los prospectos por la documentación falsa, específicamente un artículo de Natanael Pérez Neró en Diario Libre expuso la situación. Lamentablemente esos prospectos quedaron con sus firmas anuladas por la documentación falsa. Para poner en contexto a la gente, quizás Miguel, el que no en su momento no se enteró, no sabe de qué se trata, es que estas personas que se hacen llamar buscones y demás, también alteraron la documentación, alteraron su edad hasta de algunos hasta de 6 años más. Y eso es una cosa alarmante. Entonces, yo recuerdo que en el artículo Natanael mencionó que esos jugadores, lamentablemente, los que le tocó anular su firma, supera los 50. O sea, más de 50 jugadores se le anularon sus firmas por la documentación falsa. Y eso es una cosa impresionante en el aspecto negativo, porque el tema de los... Primero, la cantidad. Fueron millones que se perdieron ahí. Millones para los jugadores, millones para los familiares, millones para el país. Porque de una manera u otra ese dinero se invierte en viviendas, se invierte en muchas cosas, en inversiones. Y lo que tú mencionas del el rigor, no existe un rigor y ese es el problema. Tenemos un comisionado de béisbol que se ha esforzado por tratar el tema del tema de dopaje, el tema de la sustancia, pero ya este nuevo caso, que no es nuevo, sino que se hace público de una manera alarmante, yo creo que lo único que pudiera intervenir directamente, además de las grandes ligas, es que tome más peso lo del draft internacional en el 2026. O sea, yo sé que es un tema que rehuye mucho, que la gente dice que va a sacar a mucha gente de sus trabajos y que MLB se va a adueñar y que no vamos a tener quizás esa representación de dominicanos porque hay muchos rigores que cumplir, hay muchos criterios, pero yo creo que si se sigue dando este tipo de casos penosos, alarmantes, porque tú le rompes el sueño a ese niño que ya ha sido anulado por una organización de grandes ligas, que quizás tenga el miedo de darle la oportunidad otra vez a pesar del talento, porque ya engañó, ya viene de eso. Los padres, obviamente, son menores de edad, los padres deben estar de acuerdo, deben tener un permiso, entonces también ese es otro tema. Ya esos muchachos que le anularon su firma, es difícil que reciban una oportunidad, al menos de un equipo de grandes ligas, por lo menos por el momento, por la misma cantidad, porque no es lo mismo un jugador que tenga una edad para la que tú pagues esa preparación que tenga 6 años más, como hubo casos. Entonces, es un tema interesante. Yo creo que el draft internacional, aunque nos pese, aunque digamos que va a tener más consecuencias que beneficios, este tipo de situaciones está obligando a que se implemente en el país a partir del 2026, porque le daría control a grandes ligas, control en todos los sentidos, hasta en este tipo de casos, para el tema de las firmas y cómo van a seleccionar ese talento. Se va a perder mucho del mercado que tenemos aquí, es cierto, porque MLB se adueñaría en su totalidad, pero si se siguen dando estos casos y nadie toma una decisión, porque hay mucho dinero envuelto, pero ahí miren todo lo que se perdió, ahí se perdieron lejos más de 50 millones de dólares, porque supongamos, yo vi ahí hasta un muchacho que había firmado por unos 3 millones de dólares, un millón de dólares, el que tenía los 6 años de más. Entonces yo creo que si antes de que llegue el 2026, que está el doblar de la esquina con lo del draft internacional, no se hace algo que realmente tenga un resultado, yo creo que estamos tarde para eso. Yo creo que la implementación del draft va a ser un hecho para que este tipo de casos no se esté dando, porque al final pierde grandes ligas. Y usted dirá, bueno, pero si no se cumplen los acuerdos, ellos no tienen que pagar. Pero pierden tiempo invertido y en proyecciones que se hicieron con ese talento al que ellos iban a pagar, es empezar de nuevo, es otro trabajo, es otro tiempo invertido. Entonces, el tiempo es oro y para eso ellos valen mucho y es una pena porque las familias sufren más que cualquier otra cosa.
Y se ven sus sueños truncados de muchas veces de la familia y de ellos.
después de eso, imagínate, un muchacho que ya tenía su firma asegurada, que le digan no se anuló porque tú hiciste trampa, o tus tutores, o tu representante, o el entrenador tuyo nos dio una documentación falsa y resulta que tú tienes 2 años, 3, 4, 6 años por encima de tu edad. Entonces ellos, eso obviamente no lo saludan, y la sociedad norteamericana, muy específicamente MLB, castiga todo ese tipo de engaño. Aquí tenemos todavía la cultura del chance, pero ellos no le dan chance a nada de eso. Entonces, lamentablemente, y qué pena que esos muchachos, a veces con necesidades de necesitar esa cantidad de dinero para mejorar su vida, puedan caer en eso, poniéndome en el lugar de ellos, puedan caer en eso y para poder mejorar la condición de sus familias, y que vengan estas personas de manera deliberada y jueguen con eso y con sus sueños para verlos frustrados. Es una pena y es algo alarmante.
Yo diría, Susi, que esos muchachos necesitan hasta ayuda psicológica, porque me imagino que la mayoría va a tener la salud mental comprometida. Susi, sabemos las participaciones que tú has tenido en diferentes medios. Yo quiero que tú nos hables. ¿Qué tiene Susi Jiménez para este 2024? ¿Qué viene de nuevo y dónde estás? Yo sé que estás en Z Deportes y con Gigantes del Cibao, pero ¿qué viene para Susi en este 2024?
Bueno, sí, ahí estoy en Z Deportes, ya tengo 9 años ahí en Z Deportes y Gigantes. Bueno, voy a retomar mi proyecto de La Esquina de Susi. La temporada no me dejó hacer prácticamente nada por el tema del traslado a San Francisco y eso. Me toma mucho tiempo. Pero ahora, con el inicio de la temporada de Grandes Ligas, voy a retomar La Esquina de Susi. Estoy ahí con Eliezer González, que anda por ahí siempre en Twitter y que la gente lo conoce, que siempre está ahí buscándome problemas, pero imagínate. No, es broma. Con Eliezer ahí. El tío Eli, sí, muy bueno. Voy a estar con él ahí. Vamos a iniciar ya, cuando inicien los partidos de entrenamiento, y para que la gente ahí se suscriba a sí mismo, la Esquina de Susi se llama el canal, y por supuesto también estoy en Canela TV, que es un programa de deportes, bueno, es una aplicación, y también es un canal de YouTube, que tiene un apartado llamado Canela Deportes, donde tenemos un programa de béisbol que se llama El Dogout, donde estoy junto a Carlos Baerga, donde estoy también junto a John Holmes, José Francisco Rivera, que es un narrador también de ESPN. Iniciamos en agosto y ya el programa pues ya está bastante bien posicionado en las redes y en YouTube, y por ahí estoy, así que la gente que aproveche, tenemos una edición por semana, los lunes se estrena, es muy buen programa porque estoy ahí con esos respetables colegas y siempre nos vamos a debates muy interesantes, todo el mundo da su punto de vista y por lo general tenemos muchísimos comentarios en las redes sociales, así que la gente que descargue la aplicación Canela TV para que pueda ver en Canela Deportes El Dogout, se llama así mismo, El Dogout, es media hora, pero hacemos un programa bien picadito y bien, bien interesante.
Ya estamos finalizando, y los de recién integración, hablamos con Susi Jiménez de Deportivas en el espacio de Juan Manuel Podcast. Susi, ya para finalizar y como último, me dijo un pajarito que tú vas a estar en la exaltación de Adrián Beltré, ¿eso es cierto?
Mira, sí quiero ir porque no he ido todavía a ninguna exaltación de Cooperstown, y entonces el próximo, que será Pujols, nos va a tomar un tiempito todavía, sí. Unos añitos más. Entonces sí quiero ir, y coincidencialmente voy a estar en el partido de las estrellas, si Dios quiere, de Grandes Ligas, que es en Texas. Ya hice todos los aprestos y es 4 días después, es Cooperstown. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si puedo empalmar ambos viajes, sería una gran cosa, sería una gran experiencia. Y también sería una gran oportunidad porque sería un solo evento, aunque Cooperstown, ¿verdad?, está en Nueva York, sería ir de Texas a Nueva York, pero yo creo que vale la pena hacer ese viaje, hacer toda esa logística, porque de verdad sería pues algo muy chulo, no solamente para mí, sino para llevárselo a la gente, uno de los peloteros, ni siquiera con poca tasa de rechazo, yo creo que sin ninguna tasa de rechazo.
Yo me atrevería a decir, Susi, que Adrián Beltré debe de ser la cara del béisbol criollo, sin duda.
Sí, es así, pero él no tiene esa personalidad, tú sabes, él es bien perfil bajo, sí. Él no se deja ver tanto, si tú lo entrevistas él habla, pero no es un hombre muy mediático, no es un hombre muy de redes sociales, si tuviéramos esa combinación de un hombre con su trayectoria y con su personalidad, que le gustara hablar y que le gustara ser partícipe, sería un éxito, pero yo creo que él mismo... No podemos culparlo, ahí sí, no podemos culparlo. Su personalidad es así, una persona... Y fue así como jugador toda la vida, es más tranquilo, conservador. Pero sí, claro que sí. Vamos a ver si empalmo el juego de estrellas de Texas con Cooperstown, que será solamente 3 días después. Yo creo que esos 3 días yo me lo tomo llegando a Nueva York, porque Cooperstown está a 2 horas, de 2 horas y pico del centro de Nueva York. O sea que esos 3 días yo me lo tomo para llegar allá, yo creo.
Pues mira, decrétalo. Yo lo decreto como que así va a ser. Y este espacio, Susi, da esa patadita de la suerte. Yo estoy seguro que vas a estar en Cooperstown. Amén. Yo estoy seguro que sí. Susi, agradecerte.
Amén, amén. Sería mi primer Cooperstown y obviamente no, llevarle a ustedes todas las incidencias.
Gracias, gracias. Susi, agradecerte nuevamente por este espacio. Yo quiero que no esperemos tanto para hacer otro más.
No, es así, 2 años, no, mucho, claro que no. No, a la orden contigo, Juan Manuel, sabes que te tengo mucho cariño, a ti, a tu padre, sí, a todos los que se conectaron. Y bueno, a esperar el de Sonia entonces, cuando le toque. Ya claro, tú me dijiste que el 27,
así 27, que lo voy a esperar. 27 de febrero, feriado también, para colmo.
Ah, excelente, sí, así que todo el mundo con mucho tiempo para escucharlo.
Susi, te auguro mucho éxito, como siempre vas a tener, y sigue manteniendo esa aura. Siempre es sencillez de profesionalismo, de verdad que sí.
Amén, amén. Gracias, Juan, y buenas noches a todos, a Manuel que haga su espacio también, porque él tiene muchas cosas que decir, ¿verdad? Y que haga su espacio, sí, y que lo haga una vez a la semana para nosotros apoyarlo y también el conectarse. Así que buenas noches a ti, Juan, y será hasta un tiempo no muy lejano. Y a todos los que se conectaron también, muchísimas gracias.
Así es. Un abrazo, cuídense mucho. Susi, un placer y pa'lante.
Chao, gracias, chao. Gracias.
Buenas noches.
Bye, bye.